Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Bienvenidos a todos una semana más a Nostre Sport Management, pero hoy muy especialmente a vosotras, a todas las chicas. Hoy es 8 de marzo, un día que además desde Nostre Sport hemos conmemorado dedicando todos nuestros contenidos a deporte femenino. Y bueno, en el programa de hoy, como siempre, buenas tardes, Javier Zamora.
Hola, buenas tardes. Y lo que has dicho, hoy es un programa para ellas.
Bueno, a ver si nos sale bien, porque menuda responsabilidad. Bueno, y vamos a abordar un tema muy, muy interesante y de rabiosa actualidad. Además, creo que tú eres uno de los protagonistas. Es la marca personal deportiva. ¿Qué nos puedes contar?
Como te estaba comentando antes, así, antes de saltar aquí a la luz, la gestión de la imagen de un deportista que ahí siempre está desenvuelto o se lleva por el interés mediático que despierta, por el éxito deportivo que puede tener dentro del terreno de juego. Pero hay otras áreas de gestión que podemos conseguir de una forma profesional, trabajar la imagen de forma integral para que el deportista pueda utilizar esa marca después de su vida profesional.
Bueno, pues una vez dadas unas pinceladas, vamos a continuar trazando nuestro cuadro con la sección de académica, papel y boli.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy particular, un invitado que creo que conocemos todos, es Javier Zamora. Hola, buenas tardes de nuevo, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Y el motivo? Bueno, y el motivo de tenerte hoy como protagonista todavía más destacado, si cabe, es la vinculación con este tema. Javier es licenciado en comunicación, en publicidad y comunicación por la universidad, pues por el CEU, creo recordar, sí. Por el CEU. Pero sobre todo, pues bueno, viene realizando su trabajo de investigación primero y actualmente su tesis doctoral sobre la marca personal deportiva. Creo que bueno, pues todo esto arrancó, ¿no?, de un pequeño proyecto de investigación donde bueno, estuvisteis viendo cómo gestionaban los deportistas, ¿no?, su imagen, y al final llegasteis a la conclusión de que bueno, era un batiburrillo de diferentes profesionales que de diferentes ámbitos iban construyendo esa imagen y que era necesario, ¿no?, por dotar de una metodología, de un sistema, de unas herramientas para darle un enfoque específico a esta necesidad, y de ahí pues lanzaste tu doctorado. ¿Es así?
Sí, si cogiéramos el DeLorean y pudiéramos ir tiempo atrás, en el 2009 tuve la oportunidad de trabajar con una deportista aquí valenciana y vimos que había mucha carencia en cuanto a la gestión. Y eso que nosotros veníamos del mundo de la comunicación, la publicidad y el periodismo. Fruto de eso, de ese interés por aprender y por querer mejorar en tu profesión, salió la posibilidad de realizar un proyecto de investigación con la Universidad Jaume I, que él arrojó, nos mostró, que no había un perfil o, digamos, un gestor definido a la hora de gestionar la imagen de un deportista, sino que se mezclaban diferentes perfiles, muchas veces sin una formación específica, con unas herramientas que se mezclaban de periodismo, de publicidad, de psicología, de coaching, de otros aspectos, pero que no se llegaba a tener una forma, no se podía llegar a definir. Bueno, y el doctorado que estoy realizando, y espero acabar este año, porque ya llevo casi un año y medio, es poder sacar una metodología y un perfil específico para la gestión de la imagen de un deportista.
Porque, a ver, Javier, cuando hablamos de marca personal, yo creo que es un concepto que el propio nombre, pues intuitivamente ya nos da una idea, ¿no?, de a qué se refiere, a la capacidad de una persona, en este caso una persona del ámbito del deporte, pero posiblemente fuera extrapolable a cualquier persona, a construirse su propio branding, ¿no?, su propia imagen de marca. ¿Por qué es importante este aspecto?
Hay un par de diferencias. La primera diferencia, y eso también lo arrojó el proyecto de investigación, es que la gestión de la imagen de marca de un profesional cualquiera, de cualquier ámbito, conlleva una serie de trabajo, una serie de pautas. Pero en el caso del deporte, si sabemos, y llevamos muchos programas trabajando eso, dónde estamos, cuál es nuestro terreno de juego, nuestro terreno de juego se lleva por las emociones, por la presión mediática, por la presión de los resultados. Entonces, la gestión de la imagen de marca de un deportista, en este caso, varía. Es más costoso, se podría decir, a la hora de gestionar. Todo esto nos lleva a tener en cuenta que la gestión de una marca de un deportista o un agente que quiera trabajar la imagen de sus deportistas no se tiene que basar únicamente en el éxito deportivo, porque el éxito es efímero, o en el interés mediático, porque uno puede ser noticia hoy y no puede serlo dentro de 10 años, ¿no? Al final lo que tenemos que trabajar es que ese deportista sea un activo de valor para sus patrocinadores, para su agente, para el club, para la federación, para la sociedad, pero también para él mismo sea un activo de valor y cree una marca fuerte, estable, duradera, respaldada en sus propios valores y que le pueda ayudar después de su vida profesional, que es un aspecto que también arrojó el proyecto de investigación, que no se ve más allá de del corto, se puede decir un poquito el medio plazo, pero a largo plazo, ¿qué pasa con esos deportistas cuando se retiran? ¿Qué hay ahí, no? Y ahí hay un vacío.
Bueno, esto parece que es un proceso, ¿no? De poco a poco ir construyendo esta imagen. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el proceso a seguir para que un deportista pueda construirse una imagen potente que luego pueda capitalizar y que le permita tener una continuidad en su vida profesional?
Nosotros hemos visto, a raíz del doctorado, estaban saliendo las diferentes áreas de gestión. Casi siempre se basa únicamente, digamos, todo, ya, y me repito, ¿no?, en el interés mediático, en si ese deportista a los medios de comunicación atrae, y eso puede atraer patrocinadores, interés económico, qué dinero puede repercutir si yo invierto en este deportista, y sobre todo también en el éxito deportivo. Pero luego hay otras áreas que se pueden trabajar, que no tienen que estar relacionadas con el éxito deportivo o interés mediático, pero que puede generar interés mediático, como puede ser el aspecto personal, contar la historia del deportista, también el aspecto social, que sí que hay algunos deportistas que lo están trabajando. Hay que ver que el deporte es una herramienta y un motor de cambio social. Entonces, los deportistas son esos protagonistas que tienen que también tener esa responsabilidad, también se puede gestionar. Y por último, la formación, aspecto que a veces pasa un poco de puntillas, pero que es necesario que un deportista se forme continuamente y que compita, que dedique un porcentaje de su tiempo a competir, que es parte de su trabajo, pero otro porcentaje que lo vaya invirtiendo en su formación y que eso le ayude de mano de su gestor a que el día de mañana yo quiero ser X, podamos ayudar a construir ese camino para que lo consiga, él se pueda formar y aparte tenga una marca detrás fuerte que le ayude a conseguir ese objetivo.
¿Y en qué estado se encuentra? Porque creo que todos somos muy conscientes, ¿no?, de la fuerza de marca que tienen algunos nombres. O sea, el otro día en el programa salió el caso de David Beckham, ¿no? Uh-huh. Tantos otros que hay. Pero a lo mejor otros deportistas no son conscientes a su, yo qué sé, a lo mejor el deportista medio, incluso de primera, ¿no? Pues Poyatos difícilmente podría haber tenido en su vida deportiva la opción de capitalizar una imagen de una empresa de moda, no lo sé. Es decir, ¿en qué estado se encuentra de desarrollo la marca personal en el ámbito del deporte?
Si nos remontamos a años atrás, al 2009-2010, cuando empecé, digamos que era únicamente para los top, ¿no? Para aquellos deportistas que bien atraían por su éxito deportivo medios de comunicación, etcétera. Estuvimos viendo diferentes programas y te acuerdas que el tema de patrocinios está cambiando, ahora se busca otro tipo de sinergias. Entonces todo esto conlleva que era el deportista, más por el 2012, las Olimpiadas, ha habido también un cambio. Se ha visto como una oportunidad para muchos deportistas de clase media, que llamo yo, puedan capitalizar en ese sentido interés mediático, social, incluso en aspectos económicos, patrocinios o colaboraciones. Pero si nos llevamos únicamente a que un deportista cree su marca para ganar dinero o para que eso sea un activo únicamente económico, entonces estamos fallando en algo. Tenemos que pensar, y el deportista tiene que pensar, que aunque no sea top, aunque no vaya a vender millones de camisas, tiene un valor que, si ese valor se sabe gestionar, le puede repercutir, ya te digo, para él, para sus gestores, para la sociedad, y le puede ayudar sobre todo para después de su vida deportiva.
¿Y de qué manera la marca de un deportista no está un poco condicionada por su actitud deportiva? Estoy pensando, por ejemplo, Ballesteros, el capitán del Levante. Ballesteros, tiene ya un perfil, pues sobre todo fuera de la comunidad valenciana. La verdad es que los levantinistas le tienen en gran estima, pero parece que son los únicos, ¿no? El resto de equipos, incluso los valencianistas, ¿no? Su pique con Soldado, pues a lo mejor él está trasladando una imagen de una persona pues un poquito agresiva, que no digo que lo sea en absoluto, pero que a lo mejor es uno de los atributos que va pegado asociado a su persona, ¿no? Es decir, ¿en qué manera puede un deportista trabajar su marca y desligarse o no lo sé, de su actitud con el en su rendimiento deportivo?
hay que pensar que un deportista tiene una serie de valores, unos valores profesionales, unos valores personales, y que eso es implícito a su forma de ser. Nosotros no podemos vender que Ballesteros es de una forma si no lo es, pero tampoco tenemos que demonizar, en ese caso, su actitud. ¿Esto qué lleva? En que si solo se muestra una parte de cómo es Ballesteros, la gente deja de ver la otra parte.
A lo mejor deberíamos, ¿no? Si trabajáramos la marca personal de él, pues oye, pues conocerle más como persona, o qué compromisos sociales tiene, o otras facetas.
Sí, el Levante sí que también trabaja ese aspecto con él. Lo tiene como, digamos, el emblema del levantinismo, ser el gran capitán, ¿no? Pero él tendría que hacer a lo mejor otra serie de acciones para reforzar otros aspectos, otros valores que él posee. En eso, por ejemplo, en este caso, pero hay otros muchos deportistas, que es la temática que estamos trabajando estas semanas nosotros desde hoy día, desde crisis de marca personal, ¿no? ¿Qué actitudes, qué comportamientos fuera del terreno de juego, muchísimas veces más fuera que dentro del terreno de juego? Porque también hay que entender que dentro del terreno de juego pues hay unos piques sanos, hay competición, las pulsaciones, pero luego se dan la mano y son todos amigos, la mayoría de veces. Pero muchas veces son las actitudes que se tienen fuera. Entonces, el deportista es más cómo se muestra afuera, en las redes sociales, que tienen ahora un altavoz y que muchos no saben cómo gestionar bien tampoco esa herramienta, pero sobre todo es fuera del terreno de juego cómo te comportas y darlo a conocer y contar tu historia.
Y este cuidado por la marca personal, ¿en qué va más allá del tradicional labor del periodista que está pendiente de, pues bueno, de enviar comunicador, de contar la actualidad de un deportista concreto? O sea, ¿en qué vuestro enfoque es más integral y puede resultar más interesante que la pata del periodismo, que sin duda es una pata importante?
Sí, no hay que olvidar, es cierto, el corto y el medio plazo. Generar ese activo, gestionar ese activo para que el deportista pues tenga apariciones en medios, tenga repercusión social, podamos comunicar cómo es el deportista, sus valores, etcétera. Pero hay que mirar también a largo plazo. Bueno, si nos olvidamos de todo lo demás, cómo un deportista puede ir trabajando día a día, cómo se puede ir formando día a día, cómo puede transmitir esos valores para que el día de mañana, cuando se jubile, pueda decir, bueno, yo quiero ser entrenador, quiero ser comentarista, quiero ser cualquier otro área, digamos, dentro o no del mundo del deporte, y que esa marca, ese recuerdo, ese la gente cuando le recuerde por el deportista y por la persona que es.
Te estoy viendo, y corrígeme si me equivoco, creo que en definitiva de lo que se trata es de dotar de sentido a muchas acciones que a lo mejor ya se venían haciendo, pero definir un plan estratégico, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos proyectar y qué acciones, qué tácticas nos estamos empleando para conseguirlo?
Claro. Hay varias líneas de estrategia y hay diferentes tipos de objetivos. Están los objetivos, digamos, del día a día. Hay objetivos que son a medio plazo, hay objetivos que son por resultado, pero luego siempre tiene que haber una línea de continuidad que soporte toda la estrategia. Y esa línea de continuidad es la que el deportista y el gestor se marquen y que vaya, digamos, durante toda su vida deportiva hasta después, para que luego le pueda servir. Al día a día, pues puede generar más éxito o menos éxito, podrá tener mejores resultados, podrá tener diferentes acciones. Eso está implícito al día a día. Pero tiene que haber una base que sostenga todo ese tipo de acciones y una estrategia, como has comentado bien, que mire a medio y largo plazo, sobre todo.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Ya hemos esbozado todo el proceso teórico de construcción de una marca, este cuadro de mando, ¿no? Casi que con indicadores de objetivos que planteas, y ahora vamos a hacer una pausa y conoceremos un caso práctico de cómo lo están gestionando, a ver si lo hacen bien, si tienen alguna carencia, si podríamos a lo mejor entrar a ayudarles.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Y ahora, para la parte de práctica, José Luis, tenemos a Javier Cordón, que es agente de jugadores por la reacción. La Real Federación Española de Fútbol. También es especialista en gestión deportiva, es graduado en Empresa Internacional por la Universidad de Valencia, y bueno, ahora queremos que nos explique un poco, que Javier nos dé un poquito de luz práctica sobre toda la teoría que llevamos hablando. Buenas tardes, Javier.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta que queremos hacerte, después de mostrar un poquito qué es la marca personal deportiva, cómo se gestiona la imagen de un deportista, es que nos cuentes en tu caso, con los deportistas, con los jugadores que llevas, de qué forma trabajáis o gestionáis la imagen de vuestros clientes.
Sí, antes de nada, me gustaría decir que el manager o el agente de deportistas, en este caso de futbolistas, creo que puede influenciar más al jugador fuera del campo que dentro del campo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, los jugadores primero de todo son personas, y las personas transmiten unos valores a la sociedad, y esos valores, si se comunican bien, son los que hacen que lleguen a la sociedad, al aficionado al fútbol, al espectador del deporte en general, y por supuesto a las marcas o a los patrocinadores que quieren estar cerca de esa marca o de ese jugador.
Oye, Javier, mira, cuando estaba, soy José Luis, hola, buenas tardes, estaba visitando tu página web, ¿no? javiercordon.com, y ahí tienes un discurso muy, muy claro, es decir, bueno, de entender la profesión, como tú lo has dicho en la introducción también, como un servicio a la persona más allá de su actividad deportiva, que el deportista se centre en, tu, además utiliza esa expresión, ¿no?, en entrenar, en competir, y que el manager sea la persona que le complemente, ¿no? Me parece que está muy alineado en el discurso previo que estaba haciendo Javier en la parte teórica, diciendo, bueno, en la marca personal hemos de diferenciar diferentes perfiles. En una persona que tiene un perfil que, oye, es su profesión como deportista, pero también, pues a lo mejor, pues su vinculación social, su actividad personal, sus aficiones, etcétera, y todo eso contribuye a generar la imagen que nosotros tenemos. Mi pregunta es decir, oye, vosotros, ¿Cómo lo tratáis, ¿no? Tú también dices que es importante ver a la persona más allá del deportista, pero ¿de qué manera la persona puede ayudar al deportista a generarse una imagen y vosotros a capitalizarla, a venderla, a ofrecer una trayectoria, que tenga una salida profesional más allá de la vida deportiva, etcétera, etcétera?
A ver, es evidente que al deportista siempre se le va a valorar por su rendimiento deportivo, en primer lugar, y en segundo lugar, por su actitud o por su comportamiento fuera del campo, porque no olvidemos que los deportistas son ídolos, y en nuestro país un futbolista podría tener el mismo rango o superior que el ministro del gobierno, por lo tanto son personas que son espejos para la sociedad, y estoy pensando en el público más infantil. A partir de ahí, nosotros pensamos que el jugador, más allá de su rendimiento en el campo, tiene que tener una buena conducta fuera del campo, y hacerle consciente de esto, porque al final el aficionado, el público en general, vincula un jugador a sus valores, o los valores a un jugador. Estoy pensando en Andrés Iniesta, estoy pensando en una persona determinada. Si hablo de, por ejemplo, de otro jugador como es Thierry Henry, y a unos valores vinculados totalmente distintos. Nosotros lo que intentamos en primer lugar es hacerles consciente de que hay una responsabilidad social más allá del hecho de dar patadas a un balón, y que es importante cuidar esta faceta. Nosotros la semana que viene tenemos un curso de redes sociales para nuestros jugadores más jóvenes, porque ahora con el tema del Twitter, el Twenty y el Facebook, pues bueno, les hacemos ver que según lo que escriban es lo que la gente va a percibir de ellos, y por lo tanto siempre intentamos que primero el que sean conscientes de que lo que escriban va a tener una repercusión, y esa repercusión puede llegar a convertirse en dinero, a capitalizarse, como es el caso de por ejemplo de Juan Mata, que me consta que por escribir cierto texto en Twitter vinculado a una marca, en este caso de teléfonos, pues recibió un dinero. Pues bueno, al final se trata de cultivar y cuidar esa imagen personal deportiva fuera del campo, que te va a permitir hacer más cosas que no solo dar patadas a un balón. Estoy pensando en dar charlas, en vincular tu imagen a empresas, etcétera, etcétera.
Porque una pregunta, Javier, si digamos olvidamos el éxito deportivo, el interés mediático, los deportistas, ¿por qué crees que deberían trabajar su imagen de marca, o por qué vosotros creéis que es importante que se trabaje, visto sobre todo para después de su carrera deportiva? ¿Se trabaja eso? ¿Se piensa tan a largo plazo?
A ver, en primer lugar, yo soy de la opinión que no hace falta ser un deportista top, un futbolista top, para poder tener repercusión a nivel de imagen. Es decir, hay casos de deportistas que quizás no son top en su especialidad, pero han sabido cultivar la faceta comunicativa, han sabido comunicar y explicar a la sociedad muchas cosas y están ganando, están ingresando dinero, o sea, unas cantidades de dinero más allá de lo que les aporta el deporte, ¿vale? Y por lo tanto, después también no nos olvidemos que al final la gente lo que quiere, o el jugador lo que quiere, es firmar un contrato lo más alto posible con su equipo. Entonces, los equipos, los scouts, no solo se fijan en el rendimiento de un jugador dentro del campo, sino que también investigan y piden referencias de cuál es el comportamiento de este jugador fuera del campo, cómo se comporta como persona. Es muy importante. Si tú como club vas a hacer una inversión muy grande, al final entrenando están 3 horas al día, pero ¿qué hacen el resto de las 21 horas que tiene el día? Pues no es lo mismo que un jugador esté tenga una vida ordenada, que esté casado, que tenga hijos, o que tenga una vida desordenada, que bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a través de con el cuidado de esta imagen personal, tú estás transmitiendo a los clubes que es un jugador de fútbol, sí, pero aparte es una persona que se preocupa por la política, o por la sociedad, o por las obras sociales. Y claro, los clubes también son marcas. A partir de ahí, el club va a querer, si el club también cuida la marca, va a querer tener a su lado, sí, buenos futbolistas, pero que también sean unas marcas potenciales para sus patrocinadores o potenciales patrocinadores.
Oye, Javier, has comentado que estabais preparando para vuestros deportistas un pequeño curso, ¿no? Una metodología sobre el uso en las redes sociales, ¿no? Sobre la presencia que deben tener. ¿Qué importancia le dais a estas nuevas herramientas?
Muchísima, José Luis, porque por lo que hablamos, ¿no? Al final las redes sociales son un altavoz de lo que pensamos, de lo que somos o de cómo actuamos en nuestro día a día. Nosotros, más allá de decirle a nuestros jugadores lo que tienen que decir o lo que tienen que hacer, sí les queremos hacer conscientes y asesorarles de que Twitter, por ejemplo, el 20 son redes sociales públicas y que todo el mundo puede acceder a ellas, y que por lo tanto tienen que tener mucho cuidado de ver lo que escriben y de cómo lo escriben, porque a lo mejor una falta de ortografía o un insulto o un comentario fuera de lugar puede ser que un club que potencialmente está interesado en contratar sus servicios, o una marca que también le gustaría o que está pensando en unir a su marca a la de un jugador o un deportista, diga que no, porque precisamente los comentarios o las que este deportista ha vertido en esas redes sociales no le gustan, y por lo tanto están fuera de la misión de esta marca o de este club. Por lo tanto, nosotros les queremos hacer conscientes de que son perfiles públicos que tienen que ir con mucho cuidado lo que ponen. Y voy más allá, de a lo mejor también ayudarles a generar un contenido que pueda ser de interés para esas marcas o de esos clubes. Es decir, decir lo que esas marcas quieren escuchar o que esos clubes les gustaría escuchar en voz de sus jugadores. Porque además también es romper un poco el tópico de que el futbolista es una persona, pues bueno, con poco nivel cultural, con educación académica cero. Pues bueno, al final los pocos futbolistas que desgraciadamente están escribiendo en su perfil de Twitter o en su blog opinando sobre temas más allá del deporte, son los que, estoy pensando en Xavi Alonso, por ejemplo, en Juan Mata, son los que están siendo requeridos por marcas comerciales para vestir su ropa, para llevar su reloj o para dar una conferencia en un foro fuera del deporte, ¿no?
Una pregunta, Javier, y ya para acabar, porque el tiempo no nos apremia, ¿qué importancia vosotros desde vuestro punto a los deportistas, a los jugadores que lleváis, les también les inculcáis la importancia de que se formen en otros ámbitos, en otras áreas, sobre todo para después de su vida deportiva?
Nosotros sí, efectivamente nosotros intentamos que no solo focalicen esfuerzos en el fútbol, sino porque el día tiene 24 horas, y también les hacemos conscientes que el aficionado le va a estar valorando y analizando todas las cosas que haga, tanto fuera del campo como fuera del campo. Que cuando los estudios, es verdad que conforme está montado hoy en día el plan de estudios, es muy difícil que un deportista de alto nivel pueda compaginar su deporte con los estudios. Es difícil, no es imposible, pero es difícil, seamos realistas. Pero los estudios primero te aportan cultura, te hacen conocer, codearte con gente de la universidad, del ámbito académico, que va más allá del tema del deporte. Luego, cuando tengas que escribir un correo electrónico a un aficionado tuyo, que lo hagas sin faltas de ortografía. Cuando tengas que dedicarle un autógrafo a un aficionado tuyo, que lo hagas sin faltas de ortografía. Que cuando tengas que escribir en tu perfil de Twitter una opinión sobre cualquier cosa que esté pasando en la actualidad, que lo hagas sin faltas de ortografía. Es decir, que cuando te pongan los medios de comunicación, tengas que atenderlos una conferencia de prensa, sepas hablar, sepas comunicar, sepas expresarte, porque eso va a hacer que los aficionados y el propio club, que es el que te está pagando, diga: estoy orgulloso de que este sea mi jugador, pues estoy orgulloso de que este jugador vista la camiseta de mi equipo. Nosotros pensamos que es muy importante. Al final los jugadores son personas y además también es que el fútbol se acaba, el fútbol algún día te abandona. En el mejor de los casos hasta los 36.
Javier, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, ¿no?, por estar con nosotros. Ha sido un placer, ¿no?, volverte a oír. Hacía un tiempo que te había perdido la pista. Nos ha servido un poco para retomar el contacto y a ver si lo mantenemos y profundizamos.
El placer es mío.
Un abrazo.
Bueno, otro pues, para vosotros.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos con las conclusiones.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Bueno, José Luis, ¿qué has apuntado?
Bueno, pues como siempre yo tengo aquí mis hojas, ¿no?, en hebreo, en arámico y en todas las lenguas muertas. Pues muchas cosas, ¿no? Fíjate, estabais hablando de la importancia de las diferentes perspectivas, ¿no?, de una persona, es un deportista, un mito social, tal, y cómo eso puede repercutir en su imagen, incluso a la hora de firmar contratos. Me da la cabeza, pues, un estudio que hicimos en Nuestro Sport, en colaboración, sobre todo con gente de esta casa, con la Universidad Politécnica, con el Departamento de Valoración de Intangibles, donde hicimos un proyecto que era establecer una metodología para valorar a futbolistas, y justamente se tenía en cuenta en tres dimensiones, ¿no? Su rendimiento deportivo, identificamos una serie de variables, sus parámetros contractuales, pues los años que tienen de contrato, referencias de otros, etcétera, y también sus comportamientos personales, es decir, pues si es un líder, si se encaja bien en un vestuario, si genera problemas, y de esas tres dimensiones se hacía una valoración del deportista, con que, imagínate, no solamente es filosofía, pensar en mañana, la importancia que tiene, sino que es que realmente tiene una dimensión contractual directa de los deportistas.
A mí me ha gustado sobre todo que la visión que tiene Javier Cordón, que ha tenido, va muy a la línea con la teoría, ¿eh? No, ahora parece que no está muy alejado la teoría con la práctica. El tema de la formación es importante. Nosotros desde Idea, la semana pasada lanzamos un tema de formación, pues lo mismo, en redes sociales, en hablar con un público, cómo trabajar el tema de los patrocinadores, cómo crear contenidos, cómo... Porque al fin y al cabo el deportista, aparte de darle patadas a un balón o pegar raquetazos o lo que sea el deporte, también tiene otro tipo de comportamiento fuera, que ahí es muchas veces donde tienen que seguir formando, tienen que seguir entrenando como si fuese su aspecto deportivo, y tienen que seguir compitiendo para poder estar o poder trabajar una imagen de marca fuerte para el futuro.
Muy bien. Pues nada, Javier, Alfa y Omega, este ha sido tu programa, ¿no? Empiezas, acabas. Muchísimas gracias, como siempre. La semana que viene, pues con otros temas.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.